estamos felices que le dijiste de estar aquí con nosotros. Mientras vayamos a Lucas capítulo 15, quizás te estás pensando de nuevo, ya hemos hecho un sermón de este capítulo este año, pero sí, de nuevo. Mientras pensemos en esto, yo quiero que ustedes consideren el gran artista Rembrandt. Rembrandt literalmente pasó décadas pasando tiempos en Lucas 15. Él llegó a este capítulo vez tras vez, él creó esculturas, él hizo en grabados, hasta finalmente nos dijeron que hasta como en 1667 que Rembrandt creó su obra de maestro llamado El Regreso del Hijo Pródigo. El critic Kenneth Clark dice esta pintura es una imagen que aquellos que han visto la original en St. Petersburg probablemente son perdonados por diciendo que es la mejor imagen que jamás ha sido pintada. Te puedes relacionar con Rembrandt solo derramándote sobre este capítulo, fascinado por el deseo de Dios de buscar y de salvar a sus hijos, impresionado con su gracia y humillado con el hecho de que todos necesitamos la reconciliación describida aquí. En Lucas 15, nosotros no solamente estamos mirando a una obra de arte, una obra maestra de un gran pintor, estamos mirando a Jesús y la obra maestra de él, a una parábola que es tan poderosa, que en una porción tan corta está derramando profundidad y significado en mostrándonos el Padre. Yo quiero sugerirnos que esta, mientras pensemos en esta parábola en esta mañana, como una obra de maestro. Estaba llevado a un estudio recién, no solamente mirar las temas grandes y obvias, sino de considerar las nuances de esta parábola. Y quiero tomar un poco de tiempo en la introducción para mostrar algunas de estas cosas, para que nos podamos enfocar más en la figura central del Padre en Lucas 15. El Padre se menciona 26 veces en solo 22 versículos, porque viéndolo a él más claramente nos cambia. Pensemos en esta parábola por un momento. Si tú vas a Lucas 15, lean del 1 al 3 para ver la ocasión que llevó a Jesús a enseñar esto. Dice versículo 1 que todos los impuestadores de impuestos y los pecadores estaban para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibes y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo, entonces noten, en el versículo 1 los publicanos y los pecadores están escuchando, pero en el versículo 2 los fariseos y los escribas, ellos están murmurando. Es por las quejas de los fariseos que el versículo 3 nos dice que Jesús, ahora noten esto porque yo jamás he notado esto, Jesús dice que Jesús le refirió a ella esta parábola. O sea, no hay parábolas en el versículo 3, es una parábola. A mí sí, también estudio, yo resisté eso, yo dije, no, esos son tres parábolas en consecutivas, sí, pero probablemente no. Lo que Lucas dice en el versículo 13 parece ser absolutamente correcto, es una parábola con tres partes. Tú quizás pueden ir a ver un play y hay quizás dos diferentes, hay el acto 1, el hecho 2 y el hecho 3, de cierta jugar, pero no, en tres actos, pero hay cierta... Hay un tema en común. Yo quiero mostrarte tres cosas que me ha convencido. Sí, esa es una parábola, como nos dice el versículo 3. En primer lugar, es que hay una gran unidad aquí, viendo en los frenos escalados de alegría. Note conmigo en el versículo 7. Después de que el pastor encuentra la oveja, ¿dónde está el gozo? Haría gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué del versículo 10? De la misma manera digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Y queda el versículo del 20 al 24. Vemos que el Padre él mismo se está regocijando. Es como durante el Super Bowl en febrero, las personas estaban diciendo que Atlanta están emocionados de tener el Super Bowl. Y el estadio estaba eléctrico. Y en el campo, aún los jugadores estaban emocionados. La ciudad estaba emocionada. El estadio estaba emocionado, los jugadores están emocionados. ¿Tú ves enfoque ahí? Eso es lo que estas tres partes de esta parábola singular está haciendo. Desde lugares celestiales, a los ángeles a través del trono, al Padre que está reinando sobre el trono, hay gran gozo. ¿Tú sabes lo que está faltando en el versículo 1 y 2? Ese otro lugar donde las personas tenían que estar, debían estar regocijándose. Dios en la tierra, en el versículo 2, los fariseos están murmurando. Entonces, esta parábola no está apuntando hacia el trono de Dios. Este es un aspecto. Noten la segunda aquí. Es en primero declarando, pero después mostrando arrepentimiento. Cuando leemos el versículo 7, vemos en el versículo 10 que hay este gran gozo en el cielo. Jesús es muy específico en decir que hay gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente. La misma cosa en el versículo 10. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces tú miras a estos dos hechos y tú dices, sí, yo vi ese momento ahí cuando las ovejas se estaban arrepintiendo. No. O yo vi ese momento cuando la moneda se arrepentía. No. Esta idea de arrepentimiento está introducida en las primeras dos partes sin ninguna evidencia y ninguna indicación de arrepentimiento. Es como Jesús está empezando esta parábola por diciendo, oigan, cuando yo llegue a la parte de arrepentimiento, pongan atención, porque es el parábola te está tratando de ayudar a entender esto. Entonces hay unidad en esto, en primero declarándolo, aunque no se muestra, y después mostrándolo con el hijo pródigo. Y también hay unidad aquí en este enfoque estrecho hacia el valor de sus hijos. Si ustedes probablemente han visto esto, la primera parte es 1 de 100, la segunda es 1 de 10, la próxima, estos dos hijos preciosos que tienen que ser redimidos, a este enfoque que se mueve y se mueve y se mueve, que Dios atesora y que Dios está evaluando a sus hijos. Si tú no miras las tres partes como un total, te vas a olvidar de estas conexiones. Entonces, obviamente, hay este tema de buscando y salvando a los perdidos, pero hay otras partes acá que está ayudando a mi apreciación por esta parábola que crezca. Pero hay algo que tenemos que ver acerca de la obra maestra de Jesús aquí. Yo quiero que también entendamos que esta parábola está capturando cómo aparece la redención tanto desde arriba hacia abajo como desde abajo hacia arriba. Cuando tú miras la parte 1 y la parte 2 y estudiamos acerca del pastor que ama tan profundamente y tan fuertemente que está dispuesto a ir sobre los montes, cruza los ríos, se sabe lo que él tiene que hacer para encontrar esta oveja perdida, podemos ver cómo se ve desde arriba lo que Dios hace. Dios está buscando, Dios es fuerte, Dios está allá. La misma cosa con esta mujer diligente y su dedicación para decir, yo sé que esa moneda está acá, yo lo voy a encontrar. Es como Dios desde arriba diciendo, esos son mis hijos allá, yo lo voy a rescatar. Pero después la tercera parte, esta parábola muestra el arrepentimiento desde abajo hacia arriba. Cuando vemos a Lucas capítulo 15 versículo 12, no confunde, el hijo le dice al padre, dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Te pone a decir, espérate, ¿tú hiciste qué? ¿Tú le diste a él lo que él pedía? ¿Tú sabías que esto iba a terminar malmente? Y después el padre casi se parece estar al lado hasta que el hijo le viene a sí mismo en el versículo 17 y 18 y empieza a regresar. Porque cuando tú ves esta parábola como en su plenitud, tú ves como la redención sucede en primer lugar, que todo está en los hombros de Dios. Dios es el activo, Dios es el que lo está rescatando, Dios es el que salva. Y después tú lo miras al fin y casi se parece que la redención está todo en los hombros del hombre, que el hombre tiene que llegar a su sentido, el hombre se tiene que repetir, el hombre tiene que regresar. Y podemos realizar que cada uno, lo que vemos es que Jesús nos está mostrando los dos. Yo creo que es una gran escultura que podemos apreciar de un punto de vista, hasta que tú caminas y tú puedes ver la misma escultura de otro lado, y de repente podemos ver lo que está mostrándonos. Jesús nos está enseñando del arrepentimiento y la redención, y ambos lados verdaderos, de arriba y de abajo arriba, son importantes para los cristianos, para entender. Yo estoy impresionado que él tiene todo esto aquí en una historia. Y yo estoy especialmente impresionado que en enseñando esta lección maravillosa, él perfectamente habla a estos fariseos que se murmuran. Porque cuando llegamos al capítulo 3 en esta parábola, con los dos diferentes hijos, lo tenemos a él perfectamente, tenemos la actitud del autojusticia en el hermano mayor. Él está enojado, él es tan bueno, él es tan sin mancha, él piensa de sí mismo de esas maneras. ¿cómo se puede sentar en la mesa con su hermano que es bueno para nada, que ha gastado la mitad de su herencia? Él es demasiado bueno para eso. Esta es la manera que ellos hablaron en el versículo 1 y el versículo 2. ¿Cómo es que los fariseos pueden estar con Jesús mientras Jesús estaba con los publicanos y los fariseos? Pues no solamente tiene lo que los fariseos tienen en sus corazones, él también tiene lo que en nuestras culturas en el día de hoy está absolutamente dominado y fascinado. Y en vez de autojusticia, es autodescubrimiento. Es esta búsqueda de salir allá y de averiguar de lo que me va a hacer a mí feliz. Yo voy a entrenar un poco de todo y no hay reglas. Y mientras yo me pueda meter el curso de él, yo lo voy a tratar de él. No, si tiene un hijo menor, él lleva en la vida de hoy en los Estados Unidos. Pero él es dominado por este autodescubrimiento. Tú ves, hay un lugar para la justicia centrado en Dios. Hay un lugar para el descubrimiento centrado en Dios. El problema con estos dos hijos son el yo. Jesús ve eso. Y él describe estos dos pasados que nosotros podemos relacionar, que estamos en este lugar de autojusticia, pensando que nosotros no vamos a ganar nuestra posición o lugar de placer. Hemos estado en ese paso de rebeldía, pensando que de autodescubrimiento y pensando que es mi camino, nadie me puede decir nada, y fracasamos en los dos pasos. Jesús nos trae todos juntos a la justicia de Dios en ayudarnos a entender nuestra identidad verdadera como los hijos de Dios, y después él para y te deja con este momento culminante. De nuevo, yo quizás no le noté esto hasta que estaba tratando de estudiar esto. Lucas hace esto varias veces. A Lucas le gusta decir historias donde tú tienes un fariseo y un pecador obvio, y después Jesús va a dar una enseñanza, y después nunca nos da como los fariseos actualmente respondieron. En otros dos capítulos, no lo tengo aquí, pero en Lucas hace la misma cosa. Ustedes quizás se acuerdan, la mujer que estaba llorando y le estaba lavando los pies de Jesús mientras estaba en la casa de Simón, y Simón le dice, si él hubiera sabido quién ella era, tú ni hubiera ni dejarla de aún estar cerca de ti. Pero él da la historia de aquel que amó más. Lucas nunca nos dice lo que hace Simón. Lucas intencionalmente lo deja así, como un momento culminante. Es como el antiguo de Jonás, donde no sabemos si Jonás se arrepintió, no sabemos si Jonás celebró la salvación de Nínive, porque la pregunta es si yo lo voy a hacer yo. No importa lo que hicieron los fariseos al fin de esta parábola, lo que importa es lo que yo hago, porque la persona central de esta parábola es el Padre, y yo soy desviado de ir al Padre, yo soy desviado de apreciar el arrepentimiento que él pide y la celebración sobre la cual me invita. Entonces yo quiero pasar el resto de la lección enfocado en este Padre, que todos estos detalles están ahí para exaltar en el primer lugar. Yo creo que tú tienes que ver de este Padre que él tiene la resolución total para buscar a aquellos que están perdidos, porque él atesora cada alma preciosa. Su búsqueda, lo que ya está en su corazón, su gran amor por cada alma preciosa, él va a dominar cada de estas tres partes. Lo vemos en el primer lugar con el pastor, que es fuerte y que es compasivo, aquel que atesora esa ovejita tanto que él le va a entrar al desierto para traerla, y me hace querer hacer más de eso, me hace a mí querer ser más como ese gran padre, tener usar cualquier fuerza que me dé, cualquier compasión que la escritura conmueve en mi corazón para ir y buscar a los perdidos. Este padre está resolvido de buscar. Y tenemos que aprender de esta mujer en la parte número 2, que busca como una mujer que tiene una habilidad de controlar lo que ella está convencida que está ahí. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos hablado a nuestro esposo y dijo, esposo, yo no puedo escuchar la salsa de tomate en la nevera, y tú sabes que está en cierto lugar, y tú lo has buscado con esos ojos de los hombres y no lo encontraste? Esta mujer no puede encontrar mis llaves, no puede encontrar mi teléfono, no puede encontrar mi billetera. Y sea que están los niños pidiendo a la mamá por la ayuda, los esposos pidiendo a su esposa, a las mujeres por la ayuda, ella entra y dice, mira, está aquí. Y ella sabe encontrar las cosas que estaban perdidas. Tenemos que apreciar eso. De hecho, lo que yo quiero esperar en esta mañana es que cuando lo vayamos, podemos ser tan convencidos que hay una alma lista para recibir el Evangelio en nuestra vida diaria, como esta mujer está convencida de que hay una moneda preparada para estar buscada. Si ella puede prender la luz y limpiar la casa, ¿sabe? Con los ojos, los hombres miran y dicen, bueno, no está aquí, no está delante de mi cara, déjame buscar a alguien. Esta mujer, yo me imagino a ella como esta búsqueda por búsqueda, una búsqueda metódica. Ella busca esta parte de la casa, ahora esta parte de la casa, ahora esta parte de la casa. Y ella no está parando hasta que ella encuentre lo que ella atesora. Esa es la resolución del Padre en Lucas 15. Él no está parando. Él va a los griegos, él va a los judíos, él va a ir de ciudad a ciudad, él va a ir a donde él tiene que ir para buscar a aquellos para que puedan regresar y recibir su gracia. En su comentario, Bach dice que ya está deliberada y que ella es diligente. Yo respeto esto de esta mujer y yo respeto esto de Dios. Pero no solamente es la fuerza y la diligencia, pero también es paciencia. Cuando vemos en Lucas 15, en el versículo 12, que el padre le dio su ganancia a su hijo menor, y después él casi ni está en la historia por un tiempo, tenemos que ver paciencia ahí. De hecho, tenemos que ver un nivel de paciencia que casi nos confunde la mente. Cuando predice que las personas se regresen en el pecado, predice que Dios va a adelantar, y Dios va a adelantar, y Dios va a adelantar, y no va a castigar. Pedro nos recuerda que no tengamos la paciencia de Dios por menos, no lo tomemos por menos. No debemos tomar la paciencia del Padre, en el versículo 12, por menos. Él es paciente por una razón clara. Él daría su vida por su hijo. Él daría todo lo que está ahí. Lo que es muy interesante aquí en el versículo 12 es que leemos, la traducción nos dice que él dividió su herencia. La palabra griega ahí es bios, como biología, el estudio de vida. Es bios porque él está dando su ganancia, todo lo que él ha ganado, todo lo que él ha acumulado. Pero bios, este es Jesús que va a dar su vida, que va a dar su vida, y después él va a esperar, él va a reinar y que le va a ir desde el cielo, y con en verdad, con ese tipo de paciencia, él va a esperar por aquellos que se van a arrepentir y que van a regresar a su amor. Y mientras yo continúo a estudiar, me empuja a la oración. Yo tengo notas a través de los márgenes de mis comentarios diciendo, Señor, ayúdame. Y cuando yo pienso el resurbo del amor del Padre, yo me puse, Señor, ayúdame a buscar entre los que son pasados por altos, entre los pecadores que todos dicen, oye, esa persona jamás se va a arrepentir, entre aquellos que quizás podemos estar vergonzados para comer con ellos socialmente, quizás aquellos que son echados, aquellos que están quebrantados. Es ahí donde Jesús encontró personas que querían escuchar. Y si nosotros tenemos la resolución del Padre, vamos a estar buscando por aquellos que van a escuchar el mensaje del Señor. Yo estoy impresionado con este Padre. Y no solamente estoy impresionado con esto de buscar, yo estoy impresionado con su resolución de restaurar. Esta palabra también enseña que tenemos un Dios que está libremente ofreciendo gracia abundantemente. ¿Pueden leer conmigo en el versículo 17? Volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco con hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Tú sabes lo que ve este padre? Yo creo que este padre ve a su hijo y que la resolución de su hijo para regresar. Cuando él ve a su hijo desde muy lejos, él sabe que eso no es ningún accidente. Su hijo, sabe, no grandemente les faltó respeto y básicamente esperaba que el padre se muriera. Dame lo que yo me merezco, dame mi herencia. Su hijo no hizo esa acción de mucho egoísmo y después por accidente se volteó y empezó a caminar de nuevo hacia la casa del padre. No. El hijo está ahí por solo una razón. Él ha decidido regresar a la casa. Y alabado a los padres de esta vida, que le han enseñado a sus hijos que tú siempre puedes regresar a la casa. porque yo creo que la única manera que vemos que ese muchacho regrese es porque este padre se lo ha hecho claro a sus hijos, tú siempre puedes regresar. Yo estoy, tengo la resolución, estoy comprometido a restaurarte. No importa qué tú has hecho, que se parece casi imposible de perdonar, tú puedes regresar. Yo estoy impresionado que este padre, viendo la resolución de su hijo de regresar, viéndolo a él tomar responsabilidad, le restaura a su hijo con cero vacilación. Él está desde muy lejos. Y hay mañanas cuando nosotros levantamos y miramos el espejo, o llegamos hasta el fin de nuestro día, si estamos cansados y hacemos un poco de autorreflexión, y nosotros como cristianos, como quiera, nos sentimos como muy lejos de donde tenemos que estar. Pero tú celebras y amas a este padre, que este padre ha restaurado a su hijo, y tú y yo, y a nosotros con cero vacilación. Y de hecho, no solamente que lo restauró, sino que lo exaltó. Mientras este hijo da esta gran confesión a las cosas que él ha hecho mal, el padre le dice en el versículo 21. Le dijo, dice en el versículo 21, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha sido revestido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Tú sabes dónde tú tienes el mejor vestido? En la casa de un hombre rico, de las ropas del hombre rico. Cuando él te da la vestidura y un anillo y sandalias, es probablemente su vestidura y su anillo y sus sandalias. Y personas, no es nada nuevo que alguien que ha llegado a la profundidad de buscar un poco de ayuda. No es nada nuevo que alguien que no tiene nada de desear algo. ¿Pero qué es nuevo? Lo que es impresionante, lo que es digno de alabanza, es que el padre de Lucas 15 hace algo que ningún padre moderno en los días de judíos, días de Jesús, jamás hubiera hecho, excepto quizás más allá de David. ¿Ustedes se acuerdan de David? Cuando Absalón trató de llevar el trono, cuando Absalón quería irse adelante y David fue llevado, ¿qué fue lo que David le dijo a sus soldados? Tengan cuidado con el hijo. Quizás esto es lo que quería decir, que David tiene el corazón de Dios. Lo que se siente imperdonable es que David lo hubiera traído de nuevo. Y aquí el padre no solamente lo regresa, sino que exalta a su hijo. El padre está dispuesto a salir y a hacer esta restauración posible. Cuando él ve a su hijo desde mucho tiempo hacia adelante, él corre y lo abraza. Pero ustedes saben lo que hace el hijo mayor. El versículo 26, él trajo a los siervos. Estaban inquirando lo que pueden hacer estas cosas. Dije, tu hijo ha regresado. Tu padre le ha matado el becerro guardado. Porque lo tiene aquí de nuevo. Pero él se enojó. Pero su padre salió hacia afuera. Y empezó a rogarle. Si hemos vivido nuestra vida en un camino de autodescubrimiento o autojusticia, tenemos un padre que ha reservado a decir que yo voy a restaurar a mis hijos. Yo lo voy a traer, aun cuando significa que yo tengo que tomar la iniciativa. Aún cuando significa que yo tengo que extender el perdón, aún cuando significa que yo tengo que pagar el precio, yo amo a mis hijos tanto, que yo lo voy a redimir. Y yo solo espero que ellos puedan aprender a amarse, tanto como yo lo amo. Porque cuando este hijo está, se quiere poner su cara de que yo soy mejor, y su hablar de que yo soy mejor, y el padre le responde. Él dice en el versículo 31, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Pero tenemos que regocijarnos y celebrar porque este hermano tuyo estaba muerto y ahora tiene vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Estoy en el versículo 1 y 2, que los fariseos se olvidaron que sus fariseos, que los publicanos eran su familia, que todos eran iguales. Y que no había nadie que en verdad era digno de celebrar y de comer con Jesús. La única persona con la cual Jesús se puede sentar y comer y tener comunión con ellos eran aquellos que él puede restaurar. Y que puede restaurar a los fariseos, y aún los fariseos pueden ser restaurados, aún yo y tú. Nosotros podemos ser restaurados si podemos ver que todos somos sus hijos.
nos hemos llevado a la oración. Señor, ayúdame a abrazar a esas cosas, a las personas que tú restauras. Yo quiero ser parte de esta búsqueda. Pero yo también quiero ser parte de esta restauración. Yo no quiero tener ese hermano mayor, esa actitud del hermano mayor, que yo soy mejor que tú. Yo quiero aprender del Padre con este, de queriendo buscar y de queriendo restaurar y de queriendo regocijar. Si es gracia que se está saliendo para hacer la restauración posible y está restaurando nuestras almas, yo creo que es el amor que hace el gozo. El amor de Dios está saliendo aquí.
Yo estaba diciendo que el Padre se describe 26 veces en 22 versículos. La otra cosa que está dominante aquí es el gozo. Es literalmente una sinfonía de alegría. Si tú miras el versículo 25, está la palabra por música, es sinfonía. Esto no tenemos la palabra por sinfonía. Como unos instrumentos bellos, todos aquí juntos tenemos la celebración aquí del versículo 23 y 24 y 29 y 32. Tenemos la unión del gozo, regocijando en el 7 y 10, regocijando juntos en el 6 y el 9. La música en el versículo 25 y el bailando en el versículo 25. Todos estos diferentes términos son unidas en esta palabra increíble, como una sinfonía, como el gozo de Dios, cuando aquellos que se arrepintieron regresan. ¿Qué tan bello es esto? Pero el hijo mayor, él no lo quiere oír. La melodía creada por esta sinfonía no le agrada. Y quiero que vean qué tan, como la distancia del hijo mayor deshonra al padre públicamente. Imagínense que el domingo de Easter tu familia ha ido a un gran restaurante, a un club, a un lugar donde hay muchas otras personas. Y mientras ustedes están almorzando por Easter, hay un lugar para tomar fotos. Y papá dice, oh, tenemos toda la familia aquí juntos. Vengan todos juntos, tu mamá le encantaría una foto con ustedes. Vengan aquí todos juntos. Y todos van. Y todos los restaurantes están mirando y sonríen. Mira esa familia dulce tomándose su familia, su foto junto. Y tú estás, el mejor que todo, mejor hermanos, con tus brazos cruzados, que rehúsa levantarse de la mesa. Que rehúsa estar en la foto. El que está intencionalmente separándose de la celebración, diciendo, yo no voy a estar en una foto con esa gente. Hubiera notado las personas en el restaurante, la única persona que no se paró, la única persona que está molestado, hubiera estado deshonrando públicamente, una deshonra públicamente, tomar esa posición. Y lo que ha hecho el hijo mayor es que le ha hecho su padre tener que salir, porque escuchando a los siervos no era suficiente para él. Y entonces su culpa en faltando el respeto al padre es tan grande como la humillación pública del hijo mayor, menor, que dice, yo quiero la mitad de la herencia para que yo lo pueda ir gastar de viviendo de esta manera pecaminosa. Es tan profundamente deshonrosa. Y aún así el padre no está molestado por esto. Él como quiera sale. Él como quiera está buscando a su hijo, que él ama tanto y que él quiere ser parte de esta celebración gozosa. Y él habla con hablando mayores razones, sobre muchas, múltiples razones sobre las cuales debe de regocijarse. El hijo que estaba muerto está vivo. Jamás se ve si lo iban a ver de nuevo, pero de nuevo regresó. Mi hijo precioso. Y que eso hubiera sido imposible por imposible. Eso es lo que yo quiero decir con esto. Se parece imposible que un hijo que ha tomado tantas libertades jamás hubiera regresado. Imposible que él hubiera regresado, quizás imposible que se hubiera humillado suficientemente, pero él lo ha hecho. Él ha regresado. Pero por todo el dolor que él ha causado, por todo el dolor que él ha generado en la familia, se parece imposible que hubiera visto una familia que lo hubiera traído, que lo hubiera recibido. Hubiera sido imposible que hubiera visto un padre que hubiera tenido suficientemente gracia para actualmente perdonar. Y aún así, estos dos se unen en esta obra maestra de esta parábola, un hijo dispuesto a regresar y un padre dispuesto a perdonar. El padre ve tantas razones sobre las cuales debe regocijarse. Su mesa está abierta y su mesa va a estar llena. De nuevo, se termina en un momento climático. No sabemos lo que decide el hijo mayor. Ya hemos visto en el versículo 2, la mesa de sus padres, no con aquellos que se murmuraban.
de aquellos que escuchaban que le querían recibir, y aquellos con los cuales comía. Me encanta esta parábola. Me encanta ver la resolución del Padre aquí. Pero mucho del enfoque está sobre el Padre. Actualmente, como quiere Jesús, está actuando esto en su vida. Cuando nosotros vemos que Jesús es el que está recibiendo a estas personas en el versículo 2, 1 y 2, y que Jesús está alcanzando a todos nosotros, yo creo que somos compelados de unirnos. Yo creo que somos compelados de tratar de unirnos a esta familia, de decir gracias. Si tú me vas a tener, si tú me vas a recibir de nuevo, pues sí. Aun si yo he hecho cosas que se parecen imperdonables, yo voy a regresar, porque ahora yo sé que tú estás dispuesto a perdonar. Yo quiero estar en la familia. Yo quiero estar en esta búsqueda. Yo sé que hay otros que como quieran están allá, con almas que tú le das de valor, con almas que tú atesoras tanto que tú darías tu vida por ellos. Yo quiero ir. Yo le quiero decir a ellos de Jesús. Yo me quiero unir en esta celebración. Pero yo no tengo que mirar a la fiesta, no tengo que estar mirando más allá del Padre y ver quién más está ahí y ver si yo pienso que ellos son suficientemente grandes para tener un almuerzo conmigo. Si el Padre está ahí, es ahí donde yo quiero estar. Yo quiero estar ahí también y notar todo lo que le ha ofrecido. Él ha tenido la resolución de buscar de ti y de mí, de restaurar a ti y a mí y de celebrar con nosotros alrededor de su trono en el cielo. Yo quiero que ustedes se unan en esta celebración. ¿Está dispuesto a arrepentir de sus pecados y venir al Padre de nuevo? Que tan obviamente te ama, de confesar tu fe en su Hijo Jesucristo, quien nos da una obra maestra de una parábola como esta, y quien murió para quitar nuestros pecados. Y podemos ayudarte a ser reconciliados a Dios y para que su favor venga, mientras pongamos de pie a cantar.